El mundo de las finanzas y las personas de a pie. Un podcast producido por el Almanaque del Futuro. Me da mucho gusto de poder saludar hoy a Juan Camilo Díaz. Juan Camilo es un analista financiero bastante entendido, exitoso, de tal forma que ha decidido inclusive de incursionar en un nuevo mundo laboral, que es la gerencia social. A mí me consta que Juan Camilo ha experimentado y llevado a la práctica temas relacionados a lo que es el mundo de las finanzas, pero también la realización como persona. Me da mucho gusto de saludarte y te agradecerte, Juan Camilo, de haber aceptado esta invitación para el podcast, y te lanzo de una vez una pregunta. ¿Cuál sendero recomiendas tú para navegar lejos de la bancarrota, por un lado, y de la esclavitud consumista?
Gracias, Jorge. Muchas gracias por tu presentación. Y bueno, para dar respuesta a la primera pregunta, considero que hay dos temas importantes allí. Lo primero es que requerimos un consumo consciente como seres humanos. Hoy en día creo que estamos un poco alejados de esa realidad, porque en la medida que el consumismo nos va abordando, adquirimos y compramos cosas que no necesitamos, con plata que incluso ni siquiera tenemos, y creo pues que esa es una primera parte importante. El consumo consciente es fundamental. Y hay otro tema importante, y es la cultura del ahorro permanente. Muchas veces lo que nos encontramos es que las personas entienden el ahorro como cuando les sobre dinero pueden ahorrar, y realmente creo que ahí la dinámica debe de cambiar, porque finalmente pues el ahorro es una herramienta que nos permite atender diferentes situaciones que se nos pueden presentar como imprevistos. Por ahí hay gente que dice que uno debería de ahorrar mínimo el 10% de sus ingresos mensuales. En conclusión, creería que hay una regla muy sencilla para acompañar esta pregunta, y es: deberíamos de gastar siempre menos de lo que recibimos.
De gastar menos de lo que se tiene como ingresos como tal, como una regla de oro. Si yo te pregunto a ti, Juan Camilo, ¿cómo identificarías tú, en tu caso, tu propia meta financiera, y cómo lograste acercarte a la misma, o si estás en este proceso?
Muy bien. Digamos que para este punto, pues es muy importante uno tener definido realmente cuáles son sus propósitos financieros. Y la manera de uno poder definir los propósitos, pues es llevarlos al papel, ¿cierto? Escribirlos. Poder establecer fechas, como te mencionaba en la pregunta anterior, establecer una periodicidad del ahorro y una disciplina alrededor de esas metas que nos proponemos. Incluso creo que para esto hoy la tecnología nos puede ayudar un poco, porque digamos que hay una cantidad de aplicaciones disponibles para el control de los gastos y para el manejo de las finanzas personales. Te voy a mencionar algunas. Por ejemplo, Banco Davivienda sacó una aplicación gratuita que se llama Haga Cuentas. Hay otra aplicación española que se llama Cuentas Claras. Hay otras aplicaciones como Bankity, que son también aplicaciones colombianas, que justamente lo que permiten es que tú puedas registrar tus ingresos, tus gastos, de una manera precisa, para que estas aplicaciones te puedan dar, digamos, como unos resúmenes de cómo se encuentran tus finanzas de acuerdo a la información que estás diligenciando. Incluso, para no irnos muy lejos de las aplicaciones, simplemente el solo Excel de Microsoft te permite hacer un control de lo que tú recibes y de lo que tú gastas. Lo importante justamente es ser, digamos, muy disciplinado con esos temas y tener pues como digamos propósitos claros al respecto. Incluso no sé si has tenido la oportunidad de ver, pero las aplicaciones bancarias, por ejemplo la aplicación de Bancolombia, ha desarrollado unas nuevas funcionalidades que te permiten que catalogues los gastos que vas haciendo para saber a qué componente pertenecen, si es un gasto de viaje, si es un gasto del hogar, si es un gasto de un hobby, y asimismo te permite generar reportes de cómo has administrado tus recursos. Entonces, creería que podemos apoyarnos un poco con la tecnología para este propósito. Además, digamos, de conectar con la pregunta anterior, de tener una periodicidad del ahorro muy clara y ser muy disciplinados alrededor de las metas que nos proponemos.
Tú mencionas tanto la periodicidad como también la disciplina.
Así es.
¿Qué podrías recomendar de que esos son dos virtudes que suenan muy bonitos, pero son muy difíciles también de cumplirlos, ¿cierto? ¿Tuvieras de pronto ahí como alguna recomendación de qué forma? Porque habrá mucha gente que dice, chévere, yo quisiera lograr eso, pero a ver, ¿cómo lo llevo a la práctica? ¿Habrá ahí como unos senderos escondidos al éxito?
Bueno, pueden existir dos formas. Creería que la primera es en un escenario donde a ti te pagan una nómina, ¿cierto? Donde tú eres un trabajador y te pagan tu nómina quincenal, mensual. Lo que uno puede hacer y que me ha funcionado, pues a mí, por ejemplo, es establecer ahorros que sean descontados directamente desde la nómina. Es decir, dinero que yo no reciba para que no tenga la tentación justamente de darle otro uso. Esa podría ser una opción. Y hay otra opción para las personas que quizás no tienen una nómina o que quizás no tienen pues como esta manera como de recibir sus ingresos tan formal, que es muy sencilla y la gente lo dice de una forma muy coloquial, pero es la verdad. Te dicen, mira, guárdame este dinero porque yo me lo gasto. Y generalmente esto viene siendo casi lo mismo y es, le confían, no sé, a su pareja, a un familiar, a un amigo, los recursos que saben que si se quedan en su bolsillo se los pueden gastar, ¿cierto? En el consumismo inconsciente o en cualquier otra situación que le aparezca y probablemente también de esta forma lo hacen. No sé si estás familiarizado con las llamadas natilleras, que son unas formas de ahorro, digamos, como que se generan en los barrios, donde una persona se encarga como de liderar ese fondo común y las personas mensualmente hacen un ahorro para que al final del año ese ahorro se les devuelva con unos intereses y unos rendimientos que se generan de lo que se hace con ese dinero. Es decir, se hacen actividades o se puede prestar dinero para los mismos socios de la natillera. Es como una especie de fondo común. Aquí, pues en Colombia le llamamos natillera, pero justamente lo que busca es eso: es que las personas que quieren hacer un ahorro, pero que no son disciplinadas y que no tienen una periodicidad, hagan parte de estos colectivos y puedan hacer esos aportes sin que los puedan tocar. Esa es como la clave ahí: que no los toquen para que pueda verse materializado al final del año en una bolsa de dinero que te permita cumplir algún propósito financiero.
A veces se escucha diciendo, no, el banco gana siempre, ¿cierto? Eso a veces entre broma, pero no tampoco tan broma, ¿cierto? O sea, la banca establecida y la banca existe, digamos, como montar negocios relacionados con la transacción financiera, ¿cierto? Ahora, la pregunta que yo quisiera hacerte es lo siguiente. Hay bancas que se habla también de la banca ética, ¿cierto? De la banca ética, que lo que no quiere decir que todos los demás no sean éticas, pero que de pronto bancas éticas que de pronto buscando inclusive una rentabilidad medioambiental, de decir de que lo que quisiéramos es lograr generar una utilidad sobre el capital, pero con un desempeño mucho más amigable con la naturaleza, con el clima, con muchas cosas. Entonces, de ahí sí nació el término de la banca ética. Y la pregunta que quisiera lanzarte es, la banca ética y también el cooperativismo financiero, que lo conocemos toditos, ¿pueden ser piezas de la ruta hacia la meta? ¿Qué piensas, perdón, qué piensas tú sobre estas ofertas que son en ciernes todavía? ¿Es una ayuda o crees tú de que ante todo es importante la disciplina, la creatividad de uno mismo?
Bueno, Jorge, digamos que lo que mencionas es totalmente cierto. Efectivamente, pues los bancos difícilmente pierden, ¿sí? Para darte pues un dato, en el primer semestre de este año, Bancolombia, por ejemplo, tuvo utilidades de 3.5 billones de pesos. Es una cifra exorbitante realmente para una situación en la que nos encontramos en el país bastante compleja. Esto sumado a los demás bancos que conforman el país, realmente pues el consolidado del sistema financiero siempre tiene ganancias, difícilmente pierde, incluso en la pandemia. Con relación, digamos, a la banca ética surge como una alternativa a la banca tradicional, donde se buscan, digamos, establecer servicios para la sociedad. Y creo que, digamos, eso está más asociado en que ellos tratan de abordar temas asociados a que se hagan negocios, que sean responsables, que, como lo mencionabas, que estén comprometidos con el medio ambiente, que quizás estén conectados con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces surgen, no sé, negocios verdes, entre otro tipo de modalidades, pero que finalmente es banca, ¿cierto? Es banca, está atado a unos costos financieros, entre otras cosas. Entonces creo que quizás por el tema de la banca ética no sería. Yo me inclino más hacia el tema del cooperativismo, porque finalmente pues el cooperativismo tiene una fundamentación diferente y justamente lo que busca es que se creen asociaciones entre personas de a pie para que puedan alcanzar metas o propósitos en equipo. Esto sucede muy frecuente. Te voy a colocar un ejemplo, quizás en un pueblo donde no haya transporte público. Se reúnen 5 personas, 6 personas y crean una cooperativa de transporte y cada uno aporta su vehículo para que, digamos, presten un servicio a la comunidad. Entonces, en ese sentido, creo que el cooperativismo puede apalancar un poco más como esta estrategia de facilitar la vida financieramente a las personas. Lo que uno se encuentra pues realmente en la banca tradicional es que tú eres un buen elemento mientras tienes buenos recursos. Entonces, cuando tú tienes recursos y tienes, digamos, como cierta flexibilidad económica, a ti te hacen todas las propuestas posibles que se ajusten a esas necesidades. Pero en el momento en que eso no suceda, y eso lo vimos en la pandemia, tú pasas de ser un elemento relevante a un elemento quizás preocupante, porque no tienes cómo cumplir tus compromisos o empiezas a presentar cierto tipo de retrasos digamos, en tus pagos, y ahí cambia el perfil de la persona a la cual están dirigiendo los productos. Con esto no quiero decir que en el cooperativismo eso no suceda, pero el cooperativismo tiene quizás una fundamentación muy diferente, y es que está asociado también a la solidaridad, ¿cierto? Y es cómo nos apoyamos entre nosotros mismos para surgir de esas situaciones que probablemente no son tan positivas, y también cuando tenemos situaciones buenas, ¿cierto? Cuando hay bonanza y cuando tenemos, digamos, liquidez, ¿cómo también podemos seguir potenciando nuestra estrategia de cooperativismo? Eso, sin duda, a mí me parece que es una alternativa para poder hacerle, digamos, contrapeso a estas dinámicas económicas que son un poco complejas en la actualidad.
Un podcast producido por el Almanaque del Futuro.